La inflación de marzo fue de 0,9%, según anunció el Instituto Nacional de Estadística el viernes pasado. Un registro más alto que el de febrero, que había sido de 0,6%, y también superior al que preveían los analistas que contestan la encuesta de expectativas del Banco Central. Un día antes, y seguramente sabiendo ya que la inflación de marzo iba a ser alta, el Comité de Política Monetaria del Banco Central anunció cambios en la política monetaria que buscan encauzar nuevamente la inflación hacia el rango objetivo planteado para este año de entre 4,5 y 6,5%. ¿Por qué la inflación volvió a ser alta en marzo? ¿Cómo debemos analizar los anuncios del Banco Central? Pero fundamentalmente, ¿cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Enseguida, sobre estos temas, el diálogo será con la economista Sandra Pérez Ramos, de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Sandra, buenos días y bienvenida en Perspectiva, ¿eh?
Muchas gracias, buenos días.
Si te parece, comenzamos analizando el número de inflación de marzo. ¿Fue sorprendente para ustedes?
Bueno, sí, en realidad la inflación de marzo fue algo más alta que la que nosotros preveíamos inicialmente. Nosotros teníamos un pronóstico puntual de inflación de 0,7%, que a su vez era el más alto dentro de las respuestas de los analistas que contestan las encuestas de expectativas que hace el Banco Central.
Sí, ¿y cómo se explica ese número tan alto?
Bueno, si hacemos un análisis rubro por rubro, alimentos y bebidas subió 1,5% el mes pasado y explicó casi la mitad de la suba del IPC de marzo. Y dentro de este rubro se destacó el aumento que tuvo el precio de las verduras, que subió casi 11% el mes pasado. Después tuvimos transporte y comunicaciones, que aumentó 1,4%, básicamente por el ajuste de los precios de los combustibles que hubo a principios de mes y el aumento del precio del boleto de transporte.
Sí.
Otro rubro que se destacó también fue enseñanza, que tuvo una suba también de 1,4%, y este aumento se debe a un fenómeno que es estacional y es el ajuste que hace de las cuotas, de las matrículas, de las instituciones de enseñanza al comienzo de cada año lectivo. Y después el resto de los rubros tuvo subas un poco menos magnitud, de menor magnitud.
En función de lo que decís, los aumentos que mencionaste son básicamente puntuales. Es decir, hablamos de suba de precio de los combustibles, de aumento de las cuotas de la enseñanza, de incremento del precio de las frutas. Todos aumentos que no necesariamente deberían repetirse. Entonces, ¿estamos ante un número de inflación puntualmente alto o es que la inflación viene aumentando de forma sistemática?
Bueno, si bien es cierto, Andrés, lo que decías, que muchos de los aumentos de precios que hubo el mes pasado fueron por única vez, eso, digamos, es solo una parte de la historia, porque nosotros pensamos igualmente que la inflación está aumentando.
¿Y por qué decís eso, Sandra?
Bueno, por varias razones. En primer lugar, la inflación, si la medimos en años móviles, está subiendo. Fue de 7,4% el mes pasado, por encima, como decías, de la meta fijada por el Banco Central, que era de entre 4,5 y 6,5%, y ese fue el nivel más elevado desde diciembre de 2004. Pero además, si miramos cómo están evolucionando los distintos componentes de la inflación, lo que podemos ver es que los precios, que habitualmente son menos volátiles, también están aumentando.
¿Podrías aclarar eso un poquito más?
Un análisis que habitualmente hacemos los analistas consiste en dividir a los bienes que integran la canasta de consumo en cuatro categorías. Los productos transables, que básicamente dependen de la inflación internacional y del tipo de cambio. Después, los productos no transables, que están más asociados a factores domésticos como los salarios, los precios administrados por el gobierno en tercer lugar, y las frutas y verduras, que como decía, son muy volátiles porque el clima afecta la oferta y la demanda. Ahora bien, si hacemos esta división, lo que concluimos es que, primero, los precios de las frutas y verduras están subiendo mucho. En el último año móvil acumularon una suba de casi 30%. Pero además, los precios administrados también están subiendo bastante, alrededor de un 6% en los últimos 12 meses. Pero si dejamos de lado estas dos categorías, que como te decía, son más volátiles, y nos concentramos en las otras dos, los precios transables y los precios no transables, lo que vemos es que ambas categorías también muestran una trayectoria de crecimiento fuerte. En particular, los precios transables están subiendo a un ritmo del orden de 6% anual, y los no transables, que en un contexto de expansión económica como el que estamos viviendo ahora, normalmente crecen más, están subiendo a razón de un 8% al año. Estos dos tipos de precios, los transables y los no transables, forman lo que los analistas llamamos inflación subyacente, que justamente deja de lado los precios más volátiles y a los administrados. y esta medida de inflación también está subiendo. El mes pasado, según nuestros cálculos, llegó a un 6,9% y se había ubicado en 6,8% en febrero y en 6,6% en enero. En definitiva, después de todos estos números, Andrés, lo que podemos concluir es que, a nuestro juicio, actualmente se están observando mayores presiones inflacionarias.
Sí, concretamente lo que están diciendo es que la inflación estructural, más allá de esos picos que pueden mostrar los precios más volátiles, está tendiendo al alza.
Sí, exactamente.
¿Y por qué está pasando eso, Sandra?
Bueno, hay varios factores que están influyendo. Por un lado, como todos sabemos, la economía está creciendo a un ritmo muy fuerte. Y eso naturalmente se refleja en subas de muchos precios internos que reaccionan a esa mayor demanda, ¿tá? Pero además, como hay inflación en dólares en el mundo y en particular en nuestra región, eso también genera una presión alcista por el lado de los precios transables internacionalmente. Y como si esto fuera poco, se agrega el impulso que le están dando las frutas y verduras y los precios administrados.
Sí, por lo visto el Banco Central está en esa línea, piensa algo similar, porque la semana pasada anunció que corrigió a la baja el ritmo de expansión de la cantidad de dinero. ¿Qué lectura hay que hacer de ese anuncio?
Otras veces en este programa dijimos que el Banco Central estaba aceptando niveles de inflación relativamente elevados en relación a las metas, dejando quizá pasar algunos meses antes de tomar medidas. A juzgar por los anuncios que hizo la semana pasada, el aumento de la inflación que hubo en los últimos meses le hizo cambiar finalmente esa estrategia al Banco Central, y eso se plasmó en la decisión que se anunció el otro día de una política monetaria un poco más restrictiva que la actual.
¿Y ustedes creen que con esa medida el Banco Central va a lograr cambiar la tendencia creciente de la inflación? ¿Qué se puede esperar entonces para los próximos meses?
En primer lugar, lo que tenemos que dejar bien claro es que las medidas anunciadas no van a tener un efecto inmediato ya sobre la inflación. En particular, nosotros estamos pensando que la inflación de abril y quizá la de mayo sigan siendo elevadas. Y esto es así porque van a seguir incidiendo los ajustes que tuvimos de tarifas, en particular de los combustibles, de los boletos y también las subas de las frutas y verduras. Tenemos que tener presente también, y esto es importante, que incluso podría haber algún ajuste adicional de los combustibles si el precio del petróleo sigue siendo más alto que el precio de referencia que fijó ANCAP, digamos, ¿no? Pero si miramos un poco más hacia adelante, en los meses siguientes, una vez que las medidas de restricción monetaria surtan efecto, probablemente lo que nosotros pensamos es que haya una reducción del tipo de cambio nominal que termine derivando en un descenso del ritmo inflacionario.
O sea, que ustedes piensan que el dólar va a bajar definitivamente.
Sí, nosotros pensamos que el dólar va a bajar. Es probable que esa menor expansión monetaria termine propiciando una caída del tipo de cambio que, a nuestro juicio, es necesaria para que cambie la trayectoria de inflación. Ahora bien, de todos modos, tendremos que ver si esa baja, o sea, si la baja del tipo de cambio que finalmente ocurra es suficiente o no para que se cumpla la meta de inflación de este año.
La inflación que aumenta en Uruguay, el Banco Central que toma medidas, medidas de política monetaria para intentar detenerla, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? Ese es el tema que les proponíamos esta mañana en este espacio de análisis económico, junto al economista Sandra Pérez Ramos de TEA Deloitte. Sandra, muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene.
Hasta la próxima.